Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Es un gusto, amigos y amigas oyentes de Radio Mundo Real de Mil Voces, recibirlas en esta nuestra edición número 203 de este programa en vivo. Los saluda Ignacio Sirio junto a José Losegui y Edgardo Mattioli. En control vamos a hacer este programa. José.
Un gusto, Nacho, estar conversando contigo y con todos los compañeros y compañeras que siguen Radio Mundo Real. En un viernes que anuncian para dentro de pocas horas, poco menos que se cae el mundo acá en la capital uruguaya.
Altísimas temperaturas en esta capital, un país también que se ha visto conmovido por una fuerte granizada la semana pasada, José. En mi zona, en mi tierra, en Canelones, hay una gran desespero, podríamos decir, por parte de los productores. Una granizada durante 20 minutos acabó con las cosechas de uva, de manzana, de otros productos hortifrutícolas, generando grandes pérdidas, sobre todo en la producción familiar, ¿no? Y hoy tenemos esta alerta naranja sobre nosotros. También va dando cuenta dolorosamente de lo que es el cambio climático en verdad, en su aplicación concreta, ¿no?
Sí, porque realmente este tipo de temporales así, con vientos tan fuertes y tormentas tan fuertes como la que anuncian para hoy, te pones a pensar, Nacho, era muy raro en Uruguay. O sea, pasó en 2005 y después era muchísimos años después. En cuestión de 6-7 meses tuvimos 3, 4, 5 acontecimientos de este tipo. Y bueno, vamos a ver, ojalá que, digo, por la gente que tiene, bueno, sus casitas más humildes, más, principalmente por la gente más desposeída, ¿verdad?, que sea lo más liviano que se pueda.
Sí, que en general son los que sufren las consecuencias, ¿no? Aunque este tipo de eventos, con esa destrucción de producción alimenticia, también se siente en todo el conjunto
de la sociedad. La sociedad en general, ¿no? por supuesto.
Con el encarecimiento, exacto, bueno, con la necesidad de importar productos, con la pérdida de soberanía alimentaria también. Vemos cuán determinante es este tema del cambio climático en nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, nuestro programa de hoy va a estar centrado en lo que fue la recientemente finalizada Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile, José, y que contara con el trabajo tuyo y de otros compañeros de Radio Mundo Real en el marco de la convergencia de comunicadores de los movimientos sociales. Vamos a estar compartiendo contigo entonces, José. Vamos a recordar también la tarea de Jeff Arbon del Transnational Institute de Holanda, que trabajó dentro de ese equipo, Daniel Urrea y Mauro Pintos, con quien trabajaste allá en Santiago.
Exactamente, como parte, bueno, en el caso de Daniel y de Mauro, compañeros de Radio Mundo Real, y Jeff, que también lo mencionaste, del TNI de Holanda, como bien vos decías, que conformamos un equipo ahí de gente que estuvo trabajando en video y en audio principalmente, pero que a su vez fuimos parte de una convergencia mayor, que es esa convergencia de movimientos de comunicación, de movimientos de organizaciones sociales, Nacho.
Así es. Luego nos vamos a ir a Brasil, concretamente al estado de Río de Janeiro, para recordar al compañero Cícero. Cícero Guedes fue un dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el mismo trabajador rural que fue asesinado el pasado día viernes 25 precisamente por pistoleros en ese estado del país vecino de Brasil.
Sí, desgraciadamente la noticia que solemos tener de los movimientos campesinos latinoamericanos, la persecución, asesinato, 10 balazos le pegaron, ¿no, Nacho? Uh-huh, uh-huh. Referente importante, por lo que tengo entendido, de Río de Janeiro, vos que estabas más de lleno con el tema.
Sí, exactamente, un compañero muy querido, un compañero que había desarrollado mucho conocimiento práctico sobre la cuestión agroecológica, los cultivos asociados, las hierbas medicinales, y que era un gran difusor y un gran organizador del movimiento Sin Tierra. El mismo Sin Tierra estaba asentado en otra parte del estado, o sea, tenía su predio ganado, digamos, por la movilización y por la lucha, y se encontraba en otro asentamiento con posibilidades de recibir tierras del Movimiento Sin Tierra de Brasil, organizando, trabajando, a la salía en bicicleta de ese asentamiento para dirigirse hacia su casa y fue alcanzado por pistoleros y vilmente asesinado. Vamos a estar compartiendo parte de eso también.
Y vamos a estar terminando con algunos testimonios que surgen, Nacho, del encuentro mesoamericano Sí a la Vida, No a la Minería, que se realizó en Oaxaca. ¿Cuándo fue esto, Nacho?
Esto fue entre el 17 y el 20 de enero. Entre el 17 y el 20 de enero, creo que fue de un jueves a un domingo. Por cierto que hubo varias intervenciones en ese encuentro mesoamericano, que tuvo lugar nada más ni nada menos que en Oaxaca, también una comunidad, una población de larga historia de resistencia. Nosotros en particular vamos a estar compartiendo una charla de nuestro compañero de Otros Puntos Chiapas, Gustavo Castro, sobre qué es el extractivismo, qué formas adquiere el extractivismo hoy allí en Mesoamérica.
Exacto. Un testimonio en realidad que desde hace días está colgado, como decimos siempre, Nacho, en www.radiomundoreal.fm. Todos estos temas que vamos a estar conversando se pueden seguir desde allí.
Así es. Comenzamos en un rato entonces, ya de lleno con lo que fue el trabajo en Chile.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, y para hablar lo que fue esta cumbre de los pueblos en Santiago de Chile, que tuvo lugar en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe, la CELAC, recientemente creada, y la Unión Europea, podemos, o te hago esta consulta, intentando responder a una pregunta básica, José, tú que estuviste allí, ¿qué estaba en juego en esta cumbre?
En la cumbre de los pueblos. Yo creo que como están directamente vinculadas, por supuesto que la Cumbre de los Pueblos es paralela a la Cumbre de Unión Europea, CELAC, el título de la cumbre oficial, el título de la Cumbre de Presidentes de Unión Europea y América Latina y del Caribe, ya dejaba implícito que uno de los temas principales era la defensa de las inversiones del capital europeo en América Latina, la seguridad jurídica. Uh-huh. Ha llegado a un mundo mejor, le dijo Sebastián Piñera, el presidente chileno, al presidente español, si mal no recuerdo. Mm. Creo que fue el presidente español, no quiero decir una cosa que no sea.
Brazos abiertos.
Exacto, por eso de que Chile siempre ha sido como el modelo del liberalismo económico y del capitalismo en América Latina. Y Sebastián Piñera lo pone como muy claro, inclusive, y hasta el propio título de la reunión de ellos dejaban claro que el tema inversiones era un tema fundamental. Uh-huh. Entonces, para los movimientos sociales reunidos en la Cumbre de los Pueblos, el tema de poner especial cuidado en eso, de especial denuncia de lo que ha pasado con las grandes inversiones de grandes corporaciones transnacionales de Europa en América Latina, era un tema central. Era un tema central también el tema tratados de libre comercio, los capítulos de inversiones de los tratados de libre comercio. Era un tema central el tema tratado de protección recíproca de inversiones. era un tema central la manera en la que Latinoamérica se relaciona con Europa. O sea, seguimos siendo aquello de las materias primas, aquellos de los espejitos de colores cambiados por nada, digamos. Entonces yo creo que el tema inversiones era un tema bien central en esto, pero aparte puesto a cara de perro, digamos. O sea, ya alguien me decía en una de las entrevistas, se sacaron la máscara, digamos. O sea, ya aparece como muy claro, bueno, esto es lo que nos interesa, digamos. Entonces para los movimientos sociales me parece que el gran desafío era ver de qué manera podían colocar esto arriba de la mesa, colocar su preocupación con respecto a esto, colocar las denuncias y proponer otro tipo de alternativas, otro tipo de vinculación y de relacionamiento entre los dos continentes. Eso por un lado. Y después, por otro lado, bien vos lo decías, Nacho, la CELAC es de reciente creación. A ver, estamos hablando en realidad de fines de 2011, hace un año y poco. Pero eso quiere decir que es una CELAC naciente, que es una CELAC en conformación. Entonces también para los movimientos sociales, especialmente latinoamericanos, un tema fundamental cuando la CELAC pasa a presidencia de Cuba, es bueno, tenemos mucho para decir de qué CELAC queremos. Claro. Queremos una CELAC que busque la soberanía de los pueblos, queremos una CELAC por la soberanía alimentaria, una CELAC que escuche a los pueblos, una CELAC con posibilidades de participación, una CELAC abierta, democrática, participativa, etcétera, y no esa CELAC que de la que habla Piñera, digamos, o de la que Piñera se quiso promover de entrada en la cumbre, que es para asegurarle la inversión al capital europeo. Entonces me parece que de alguna manera son como los dos ejes temáticos que eran fundamentales para los movimientos de las organizaciones sociales en Chile, en la Cumbre de los Pueblos. Yo lo resumiría así, Nacho, como, no sé cómo lo ves vos.
Exacto. Y me imagino también que la crisis en Europa, el alto desempleo en Europa, que en definitiva también se transforma, estamos viendo en grandes nuevas reconfiguraciones del capital en Europa, debe haber apurado o acelerado o hecho de alguna manera más violenta la propuesta, y más sincera al mismo tiempo, la propuesta europea a los países de la CELAC.
Sí, yo creo que sí, totalmente. Y eso es algo digamos que no hubo mucha participación europea en esta Cumbre de los Pueblos. Es un proceso de repente que ha ido variando con el tiempo, con menos participación
desde los movimientos y las
organizaciones sociales, etcétera. Pero claramente es un tema que les preocupa. O sea, la pérdida de todo tipo de derechos sociales en Europa y un reforzamiento del capitalismo neoliberal a ultranza, dominado por los mismos entes o instituciones financieras que llevaron a la crisis, y el aceleramiento de ese tipo de políticas de ajuste, digamos, que en gran parte se termina ejecutando a través de este tipo de negocios que pueden cerrar ellos en América Latina. Entonces claramente que para los movimientos europeos también era un tema de preocupación, y por supuesto que para América Latina, que es la que termina con el cinturón ajustado, también, ¿no? O sea, era claramente un tema de interés y preocupación común.
Como vos decías, también la presidencia, que es rotativa, de la CELAC pasó a la República de Cuba, José, y creo que es una cosa a celebrar, ¿no? Creo que es una cosa a celebrar, con la que tenemos que estar felices y confiados, que precisamente le imprima un rumbo firme a esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. En contra de lo que ha dicho, creo que la mayoría de la prensa, o el 90% de la prensa del capital, digamos, ¿no?, que ha reclamado garantías, credenciales democráticas a Cuba para encabezar, para presidir esto, creo que están muy claras las credenciales democráticas de Cuba para colocarse al frente de esta experiencia de integración, ¿no?
Sí.
Y si no, que lo diga Honduras, y si no, que lo diga Paraguay, y si no, que lo digan los propios mexicanos, ¿no?, que han visto cómo supuestamente en un libre juego democrático de muchos partidos se les arrebata a través de distintos fraudes la voluntad popular. Así que creemos que la presidencia de la CELAC está en buenas manos.
Hay mucha expectativa con respecto a eso. Hay mucha expectativa justamente a que Cuba abra el juego a otros diversos actores sociales que tienen cosas para decir, que dicen, nosotros tenemos cosas para decir en esta integración que nos reúne solamente a latinoamericanos y caribeños. que es un proceso naciente, rico, que va a depender de las formas que se le dé, y hay mucha expectativa puesta sin duda en la presidencia cubana, Nacho.
Y el foro y la cumbre fue en Chile. Precisamente Chile está celebrando, mejor dicho, conmemorando, recordando, aprendiendo de lo que fuera el golpe de Estado contra el proceso de la Unión Popular y Salvador Allende hace 40 años, y que fue, en definitiva, como luego se supo, una avanzada de imposición del neoliberalismo en la región. Sobre esto versó un foro que fue previo al inicio de la cumbre, José.
Exacto, el foro se hizo el viernes, el día que moría, que era asesinado el compañero Cícero en Brasil, uh-huh. Era el día que se realizaba este foro a 40 años del golpe de Estado en Chile y la imposición del neoliberalismo en la región, de las resistencias a las alternativas desde los pueblos. Fue una actividad que se hizo previo a que comenzara el foro de la cumbre, que empezara la cumbre de los pueblos, como vos decías, Nacho. Tuvo a varios organizadores: Jubileo Suramérica, el colectivo Viento Sur de Chile, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, Vía Campesina Chile, Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, el Transnational Institute de Holanda y Ecologistas en Acción de España. Y fue una actividad que estuvo buena, primero por la participación, o sea, no voy a decir que hubo cientos de personas, pero fue una actividad nutrida, con mucha gente de la Marcha Mundial de las Mujeres, con mucha gente, obviamente de las organizaciones convocantes, con agrupaciones indígenas, con algún representante mapuche de Chile, y además por el panel. Fue un panel muy extenso. Uh-huh. Estuvo Nora Cortiña, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora de Argentina, y que a su vez es parte de Júbilo Sur. Américas, estuvo Beverly King, que también es de Júbilo Suramérica, estuvo Lucía Ortiz, que es la coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, de la Federación Ecologista. Estuvo Eduardo Giesen, del colectivo Viento Sur, que ahora vamos a compartir algo de lo que Eduardo dijo. Y se me escapa alguna... Estuvo Tom Kuchars, de Ecologistas en Acción de España, y posiblemente alguien que se me quede en el tintero. Pero fue un, digamos que fueron como 3 horas de actividad, pero que bueno, que estuvieron muy interesantes y que hubo amplitud, digamos, en los temas tratados.
Bien, escuchemos entonces parte de lo que decía Eduardo Giesen, que forma parte del colectivo Viento Sur de Chile, en este foro a 40 años del golpe de Estado y la imposición del neoliberalismo en la región.
La dictadura chilena fue precursora en ese sentido, de manera quizás no tan explícita, sino más implícita, siguiendo no la, de ninguna manera siguiendo patrones internacionales, sino como lo estaba haciendo en otros ámbitos de la actividad humana, como lo estaba haciendo con la salud, con la educación, como lo estaba haciendo con el trabajo, como lo estaba haciendo con las riquezas naturales, también ha sido precursora en transformar en mercancía la naturaleza, el agua, la vida, y lo ha hecho desde el primer día. Y lamentablemente, si la dictadura militar terminó, esta expresión de un país mercantilizado, un territorio transformado en mercancía, con toda la vida que contiene, con la cultura que contiene, con las comunidades, es algo que ha continuado después del término de la dictadura, y ha sido heredado y apropiado, ya, porque hay que decirlo, ya no es este el modelo de la dictadura chilena, es el modelo de la democracia actual chilena, de la clase política chilena. Y casi es difícil hacer distinciones.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Pelea que doy es quererme más.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bien, y seguimos en Chile, seguimos en esta cumbre de los pueblos que tuvo lugar la pasada semana y que contó con el trabajo de cobertura de Radio Mundo Real. Un Chile de los estudiantes movilizados, José, un Chile del pueblo mapuche reprimido también. Te pregunto, en esa componente de movilización que cada vez más van teniendo estas cumbres, ¿cuáles fueron tus impresiones?
Mira, uno como que tiende a ver, como que Río Janeiro, la cumbre de los pueblos durante la cumbre de Naciones Unidas de Río más 20, marcó un antes y un después, ¿no? Por las lógicas de convergencia principalmente, por cambiar un poco la forma de la metodología de trabajo de las organizaciones y movimientos sociales y por el fuerte componente de movilización que tuvo, además de la convergencia de medio de comunicación que nace con mucha fuerza ahí y que... Por ejemplo, la convergencia o las actividades de convergencia y la propia convergencia de comunicación, pero para decirlo mejor, las plenarias de convergencia en las que participaron movimientos de organizaciones sociales, la convergencia de comunicación, claramente fueron instancias que trataron de seguir el modelo de la cumbre de los pueblos durante Río más 20. El componente de movilización, digamos que fue un componente que se quedó con una pata un poco más corta, digamos, o sea, tuvimos una movilización. Sin embargo, la movilización fue muy buena. La movilización, si mal no recuerdo, el día sábado 26 fue una muy buena movilización con mucha participación. Habían en torno de unas 2.500 personas. Se caminó por parte de la Alameda de Chile, una de las calles fundamentales o centrales o más conocidas de la capital chilena. Se terminó en una plaza, si mal no recuerdo, la Plaza de Armas. Hubo un componente de represión también, así surgieron algunos de estos carros lanza agua que solemos ver desgraciadamente en Chile, pero como decía la Pancha Rodríguez, como decía Francisca Rodríguez de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Chile, Anamuri de la CLOC Vía Campesina, fue una represión con protocolo. Porque realmente las...
¿Cómo es eso?
Claro, porque realmente en Chile te vio Nacho que las represiones al movimiento estudiantil, al movimiento mapuche, son a matar. A tirar con todo. Y acá lo que hubo fue carros lanzagua que se acercaron, tiraron contra determinados grupos de gente y luego retrocedieron. En el medio siguieron...
Había muchos ojos también puestos ahí.
Exactamente,
¿no?
Era una marcha internacional con mucha participación internacional. Entonces, dijera Francisca Rodríguez, fue como para que los extranjeros se llevaran al menos una pequeña idea de lo que suele pasar acá. Pero yo me quedé con una imagen muy positiva de la marcha, realmente. La cumbre tuvo dificultades organizativas, las actividades como que no se tenía muy claro a veces en dónde se realizaban, a qué hora, Hubo algunas dificultades claras de organización, en ese gran esfuerzo que hicieron los movimientos chilenos por articularse, por coordinarse y por trabajar juntos, que no fue fácil. Y yo me quedé con la impresión de que la marcha fue uno de los puntos más altos.
El eje, el epicentro de tu trabajo era un campus universitario, ¿no? Una facultad.
Exactamente, sí.
La Facultad de Arquitectura.
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Ahí está, ahí está.
Pará, ¿estoy bien o no?
No sé. Pensé que
sí, de la Universidad de Chile, no es de la Católica. Sí, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Allí fue donde se hicieron todas las actividades de esta Cumbre de los Pueblos, Nacho.
Bien, y conversaste para Radio Mundo Real con Joel Suárez, que es integrante de la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el ALBA, que preparaban su asamblea prácticamente para los mismos días en Brasil, que fue postergada esta asamblea para el mes de abril. También le decimos a los amigos de la audiencia, en el mes de abril se va a realizar esta asamblea, y que además es cubano, del Centro Martin Luther King de Cuba. Dentro de las cosas que nos decía Joel en este diálogo contigo, planteaba una disputa en la región de varios modelos de desarrollo, y de lo que se trata, en definitiva, es en qué medida entonces los movimientos sociales, la población que comienza a interesarse por los problemas comunes, ciudadanos, encuentra un contrapeso en esas cumbres para la disputa de esa hegemonía sobre los sentidos del mundo al que vamos caminando, o al que nos llevan caminando, ¿no? Esto dentro de un rico diálogo que tuviste con Joel, José.
Claro, y esa frase enmarcada en una posterior que vos marcabas acá en el guión, Nacho, en la que él decía el modo de vivir del capitalismo como modelo civilizatorio occidental depredador de la naturaleza, que sacrifica a los trabajadores, a los seres humanos, racista, xenofóbico, patriarcal, no puede seguir siendo el modo en que se reproduzca la vida de todos y todas en el planeta. Entonces, claro, es lo que plantea, es, bueno, ¿qué medida los movimientos sociales somos capaces de generar contrasentidos, de generar otras formas de entender la vida y disputarle esa hegemonía a esa concepción, hegemónica o imperante a nivel mundial sobre las formas de vida que nos han llevado en realidad a la catástrofe y las diversas crisis que hoy vivimos? Pero como bien vos decís, Nacho, es una entrevista más que recomendable, porque con Joel repasamos varios temas, terminamos hablando de la Cuba de hoy, del recambio político generacional en Cuba, de la participación de los movimientos sociales en este tipo de instancias, de la influencia o de qué manera debiera darse la participación en las instancias oficiales como de Naciones Unidas. Entonces acá vamos a presentar un pequeño extracto de la charla con él, pero para todos quienes quieran, como decimos, en www.radiomundoreal.fm, la entrevista con Joel Suárez del Centro Martin Luther King y de la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el ALBA es más que recomendable, creo yo. Es una de esas que uno dice, le sacan mucho jugo, mucha riqueza y que invitan a pensar, ¿no?
Escuchemos entonces un extracto breve de lo que nos decía Joel Suárez del Centro Martin Luther King de Cuba, y escuchemos algo de música también, que ya nos está haciendo falta a esta altura de este Mil Voces número 203, de la mano de otro cubano que va a hablar sobre Chile. Nos referimos al señor Pablo Milanés.
Yo creo que está en disputa en la región, hay varios modelos de desarrollo. Y lo que se trata, en definitiva, es en qué medida la voz de los movimientos sociales, la voz de las organizaciones sociales, la voz de la ciudadanía activa, comprometida, encuentra estos espacios, en estos espacios de las cumbres, encuentran espacios de la comunicación alternativa y ojalá en otros espacios más formales de los grandes medios, un contrapeso para la disputa de hegemonía sobre los sentidos del mundo al que vamos. Yo creo que lo que se trata hoy, en definitiva, es a dónde vamos. Hace muchos años atrás, algunos temas de estos parecían de ciencia ficción y eran preocupación de algunos expertos ambientalistas, etcétera. Hoy tenemos realidades tangibles que indica que la manera en que nos hemos dado en organizar la vida, la reproducción de la vida, es insostenible. Yo te lo estoy diciendo de esta manera poética, te lo voy a decir desde mis opciones como cristiano y como revolucionario revolucionario que me empeña en ser lo mejor cada día. El modo de vida de vivir del capitalismo como modelo civilizatorio occidental, depredador de la naturaleza, que sacrifica a los trabajadores, a los seres humanos, racista, xenofóbico, patriarcal, no puede seguir siendo el modo en que se reproduzca la vida de todos y todo en el planeta, porque el capitalismo necesita continuamente la sangre de las víctimas, y en este caso las víctimas son los seres humanos y la naturaleza. No hay posibilidad. Entonces hay aquí en juego muchas visiones sobre ese otro mundo posible. La contribución más reciente de tanta densidad como la que expresa el neoconstitucionalismo latinoamericano en los casos de Bolivia y Ecuador es el tema del buen vivir. Entonces yo creo que lo que se trata, más allá de lo que logremos una cumbre, los eventos que hagamos, los conciertos que hagamos, los encuentros con los presidentes que hagamos, es cómo logramos con eficacia poner en disputa a nivel de la hegemonía cultural, de los sentidos comunes de la gente, que hay que producir un cambio en los modos en que hemos organizado la vida. Yo creo que ese es el sentido último y cotidiano de nuestras luchas y de estos eventos.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y después de Joel y después de Pablo, continuamos en Chile, continuamos con nuestra recorrida por una parte de lo que fue la Cumbre de los Pueblos allí en Santiago. Entre otras cosas que ya mencionamos antes, José, funcionó la Radio de los Pueblos y la convergencia de medios de comunicación de los movimientos sociales, del cual, por cierto, formó parte de Radio Mundo Real y el equipo que allí estuvo. Contanos algo de la experiencia de trabajo con esos compañeros.
Mirá, Nacho, yo la verdad que me quedé muy contento con ese trabajo, porque desde mucho antes que la cumbre empezara, la gente de Chile se estaba coordinando y estaba buscando coordinar con gente de otros países este trabajo de convergencia. Cuando nosotros nos sumamos a este trabajo, ellos fueron más que receptivos y nos incorporaron inmediatamente y buscaron ver todas las formas posibles de trabajar juntos. Creo que tuvieron esa, digamos, facilidad e inteligencia de trabajarlo con tiempo, y creo que fue de las cosas mejores, digamos, de la cumbre. Realmente yo me quedé muy satisfecho con el trabajo que hicieron los compañeros de comunicación de la Cumbre de los Pueblos. Ahí habría que reconocer a un montón de personas. Yo me quiero acordar en nombre de todas ellas, digamos, de Rocío Alorda, que es de la Marcha Mundial de las Mujeres, que también es del colectivo Viento Sur de Chile, porque fue un poco la que terminó como tomando la batuta. Me acuerdo también de Patricio, me acuerdo de un montón de compañeros que estuvieron allí, y en el nombre de Rocío, digamos, quisiera involucrarlos a todos ellos y agradecerles a todos ellos por el laburo que hicieron y que facilitaron al resto de los medios. Creo que la radio de la cumbre funcionó en líneas generales bastante bien. Hubo algún problema de coordinación también, hubo algún problema con la transmisión en vivo por internet, porque en algún momento difundimos un link que no era el link adecuado. Después la radio al final se termina cerrando antes de lo que debiera haberse cerrado. De hecho, un programa que compartimos, Radio Mundo Real, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Marcha Mundial de las Mujeres, Voces de Resistencia, no terminó de hacer su segunda presentación, digamos, porque la radio cerró antes de lo previsto. Pero así todo, yo los saludo porque digamos que fue un espacio de intercambio, fue un espacio que se podía escuchar ahí, que después cuando se aclaró lo del link se podía seguir por internet y que buscó seguir esa rica experiencia de Río de Janeiro. Entonces me parece que hay que saludarlo, ¿no? Cuando uno intenta seguir con lógicas que han cambiado la manera de trabajar de los medios de comunicación alternativos y de los movimientos sociales, que muchos son quienes se han apoderado de esos medios, y que eso ha sido muy rico para todos nosotros, realmente ha sido un crecimiento. Entonces yo lo destaco como una de las cosas más bonitas y de la Cumbre de los Pueblos.
Bien, hay que decir también que la foto que la gran prensa del capital difundió internacionalmente sobre esta cumbre paralela fue justamente la que decías, ¿no? La de un carro lanzaguas reprimiendo a uno o dos manifestantes, ¿no? Justamente tratando de dar esa síntesis de lo que fue la Cumbre de los Pueblos, que por lo que estamos viendo en este Mil Voces fue mucho más rica y profunda que eso. Pero sobre la evaluación que desde las propias organizaciones chilenas se realizó de la cumbre, vamos a recibir, ¿te parece, José?, a Francisca Rodríguez de la Vía Campesina, quien en entrevista con Radio Mundo Real precisamente realizaba una primera valoración de lo que fueron estas jornadas allí en su país.
Durante mismo la cumbre la entrevistábamos y ya Pancha nos iba diciendo un poco cómo veía el acontecer, así que escuchémosla a ella, que es mucho más interesante que lo que podamos decir nosotros.
Creo que la mayor cantidad de gente que está participando en la cumbre no es solamente la gente convocada por las organizaciones, es la gente que responde a las nuevas formas de convocatoria, ¿no? Y que viene en esa búsqueda. Lo vemos en sus preguntas, ¿no? En sus opiniones en los foros. Yo he estado en dos o tres y de verdad que siento de que hay una cosa que es muy importante que empieza a verse desde nuestro punto de vista, desde nuestra identidad, desde nuestro país, dijéramos esta avidez que hay por poder conocer y afianzar los procesos que se están dando. Yo creo que somos un país desinformado, yo te lo he dicho varias veces, somos un país que hemos sufrido un fuerte aislamiento político, social y cultural también, ¿no? Entonces, toda vez que nos hacen creer, tengo que somos los mejores de América Latina. Entonces eso es uno de los golpes más fuertes que recibió nuestro pueblo. Pero sin embargo yo creo de que estos espacios te van generando esa necesidad, esa avidez de volver a reencontrarnos nosotros, ¿no? Y si ayer fuimos capaces de construir una obra tan importante, los 40 años van a decir mucho. Tú sabes que de repente cuando te dicen, oye, 40 años, tú te quedas sorprendida. O sea, 40 años, ¿no? Entonces pareciera que es toda una vida, pero ha sido tan rauda, te digo, toda esta vida, porque ha estado tan llena de momentos importantes, de avances, de retrocesos, de mirarnos las caras y ver, dijéramos, lo que nos ha dejado, ¿no? El éxito económico económico de este país, el costo tan grande que tiene político para el pueblo de Chile. Creo que estos 40 años tendrán que estar impregnados para revisar lo que ha pasado con nosotros en estos 40 años, ¿no? ¿Cómo se instaló con esa fuerza que se instaló el sistema en este país, el modelo económico, cómo el capitalismo se apropió de este país? Y cómo hoy día los jóvenes, te digo, con esa fuerza infinita que tiene la juventud, con esa audacia, ¿no? Hoy día están remeciéndonos y diciéndonos, oye, paremos ya, ¿no? Pero para eso, te digo, tenemos que reencontrar los caminos de unidad y organización para dotar de fuerza y de éxito la lucha, porque el pueblo necesita éxito también para seguir avanzando.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Seguimos en Chile, seguimos en la Cumbre de los Pueblos, donde se habló de la arquitectura de la impunidad.
Qué terminología, ¿verdad,
Inés? Está bueno, me gusta la expresión, la arquitectura de la
impunidad.
De la impunidad, que en este caso, hablando de Chile, se podría hablar de muchas impunidades, pero en este caso de la impunidad de las empresas.
Exactamente, es una terminología que está usando mucho el Transnational Institute de Holanda, aunque no nace de ellos en realidad, pero ellos se han bien, digamos que,
apropiado
del término, porque está bien lo que expresa. O sea, básicamente habla de todos los instrumentos legales o de todo tipo de instrumentos que se han ido puesto en funcionamiento con el capitalismo, con el neoliberalismo ultranza, para que las corporaciones transnacionales puedan realizar sus actividades a su antojo, uh-huh. Incluyendo criminalización de todo tipo, pasar por arriba de las comunidades, apropiarse de territorios, o sea, crímenes, funcionar en una lógica de ilegalidad. Entonces ahí uno puede hablar, como decíamos hace un rato, de los tratados de libre comercio, de los capítulos de inversiones de esos tratados, de los tratados de protección recíproca de inversiones, en fin, algunas de esas leyes o de esos instrumentos creados para facilitar esa impunidad, para facilitar el funcionamiento de las corporaciones en la manera en la que se han manejado en Latinoamérica, ¿verdad? Y hay variados ejemplos de todo tipo de atropellos, de industrias mineras, de industrias petroleras, de industrias, del agua, el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, órgano del Banco Mundial, otro de esos instrumentos de esa arquitectura, de la impunidad, en fin. Es sobre un poco sobre esto que Lida nos explicaba a Radio Mundo Real, de qué se trata este término, cómo lo vienen implementando. Brid Brennan, que también de TNI, habla mucho sobre esto, y básicamente se refiere a eso, Nacho.
Escuchemos entonces a la muy colombiana Lida Forero, integrante del TNI, sobre qué es la arquitectura de la impunidad. Pero antes...
Y antes de pasar a Lida, Nacho, simplemente a manera de recomendación para todos aquellos que quieran seguir la cobertura, digamos que hay un banner especial de la cobertura en Chile, etcétera, hicimos una entrevista que salió un video allí realizado conjuntamente entre Radio Mundo Real y Radio Mundo Real y TNI, en la que Lida explica un poco cuáles fueron las cuestiones que salieron de las plenarias de convergencia y de la declaración final. Uh-huh. Y hay muchos puntos muy interesantes, y que las plenarias de convergencia, cosa que surgió en Río de Janeiro, en esa cumbre de los pueblos paralela a Río Más 20, hayan funcionado bien, hayan tenido buenos resultados y que hayan dado el material rico, la carne, digamos, a la declaración final, y no como se intentó por otros grupos de llegar con declaraciones finales antes de que la cumbre empezara y antes de que la gente participara. Que eso haya salido de los propios movimientos y organizaciones sociales es muy bueno, y aparte con resultados muy positivos. Así que recomendamos ese video con Lida, esa entrevista, luego finalizada la cumbre, está en el sitio de la radio para todos aquellos que quieran saber un poco más de los resultados de la cumbre de los pueblos.
Así es, y la declaración final también está en forma íntegra disponible en la radio y también en cumbrechile2013.org, que fue el sitio oficial de esta cumbre.
Básicamente se podría decir que es la creación de unos marcos legales a través de acuerdos tanto nacionales como internacionales que facilitan la acción de las transnacionales con impunidad. O sea, pueden violar los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales, y al final no va a haber ninguna legislación que ponga fin a eso, que las haga responsables. Entonces, por eso decimos, es hacer todas esas acciones con impunidad, y los diferentes instrumentos legales lo van a posibilitar.
¿Y cuáles serían esos instrumentos, Lida?
A nivel internacional se puede decir que son los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversiones, los capítulos de inversiones dentro de los tratados de libre comercio, y la misma estructura del comercio mundial, que estaría regida por la Organización Mundial de Comercio, que como sabemos tiene un instrumento vinculante. Esos diferentes instrumentos vinculantes, tanto dentro de la OMC como de los tratados que te decía, son los que van a garantizar la impunidad, porque son vinculantes para los estados, pero no para las transnacionales.
Perfecto. ¿De qué manera los acuerdos comerciales que acaba de aprobar el Parlamento Europeo con Colombia y con Perú, en ese caso TLC en términos formales, digamos, y también con Centroamérica y República Dominicana, que viene a ser lo mismo, porque en términos no, también es un TLC, pero que sería un acuerdo de asociación formalmente, ¿verdad?, el nombre, ¿de qué manera esos dos acuerdos pueden servir, como tú decías, para seguir garantizando esa impunidad de las corporaciones transnacionales? ¿Cómo ves tú eso, Lida?
Bueno, estos dos acuerdos no tienen un capítulo de inversiones, tienen un capítulo de servicios y tienen, por otro lado, un capítulo de desarrollo sostenible. Si bien es a través de todo el acuerdo, principalmente a través de esos dos capítulos y del de propiedad intelectual, se generan las condiciones para lo que se llama la estabilidad de las inversiones o la garantía de las inversiones. Entonces, lo que se hace es facilitar, ampliar aún más la llegada de capitales internacionales y transnacionales sin que exista ningún tipo de condicionamiento para su acción. Ya hemos visto en diferentes casos las violaciones a los derechos que hacen estas transnacionales, por ejemplo, cuando vienen en la búsqueda de recursos naturales, cuando vienen a contratar mano de obra barata, etcétera, etcétera. Tenemos muchos casos, pero entonces lo que pasa ahora es que cualquier legislación que intente, por ejemplo, detener el saqueo de recursos naturales, cambiar las condiciones de trabajo, imponer condiciones de precio para las empresas de servicios públicos, van a ser consideradas una barrera al ejercicio de las inversiones.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Para terminar con este resumen de lo que fue la Cumbre de los Pueblos en Chile, vamos a compartir las reflexiones de nuestro compañero, de Amigos de la Tierra Colombia, Danilo Urrea, quien reflexiona sobre la locomotora energético-minera que impulsa el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, precisamente, y que Danilo analiza desde el punto de vista de los movimientos sociales y del movimiento ambientalista como es Sensat Agua Viva.
En Colombia se da básicamente la estructura clásica de las formas de privatización, que es privatizar gestión y privatizar fuentes a través de privatizaciones de contaminación y a través de privatizaciones por apropiación. Esa es la combinación de las formas. Y cuando decimos por privatización, privatización por contaminación, es porque claramente los proyectos mineros, los proyectos agroindustriales, están generando privatización que evitan el acceso de la gente al agua. Entonces se privatiza porque hay una privación del acceso al agua. Y cuando decimos apropiación o privatización por apropiación, tenemos ejemplos bien concretos, que además es el modelo colombiano hoy: represas que se apropian de ríos para generar energía, o emporios agroindustriales que se apropian de fuentes de agua para surtir sus formas de producción. Entonces, esa es la combinación de las formas de privatización de las que hemos hablado hoy, haciendo claridad en que en Colombia se privatiza la gestión, que es cómo llega el agua a la población, pero también se privatizan las fuentes a través de estos procesos o de estas formas que he señalado: contaminación y apropiación de fuentes.
Iba por la calle silbando, despacito la vamos llevando. El amor es una cosa dolorosa, dijo y rompió la botella. Esta noche brindo sin ella, y simulando una danza se la clavó en la panza. Y el dolor, gota a gota que salía de su boca, le iba diciendo al oído:
morite tranquilo. El tipo estaba jodido, tenía tan grande el ombligo. El buraco no era sencillo, no cierra como bolsillo. El tipo está agonizando, de la vida se lo van llevando. Y en el último suspiro creyó escuchar como un tiro, pero no, no era bala, era la verdad que entraba y le revelaba el secreto de la complicada existencia. Y así más tranquilo y sin miedo comentó: la verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. Trabaja Rosa de la esquina en la flor más hermosa, y aunque su lengua es de espina, no lastima. Calma tu sed por un rato, pero no se quita los zapatos. Haciendo el amor en el suelo, te saben llevar al cielo. Pero guambia de la altura, la caída siempre es dura. Y aunque salga bien parado, podés quedar lastimado. Rosa nunca se enamora de la aguja, no mira la hora. Pero una noche un cliente le hizo apretar los dientes. Brotó una flor en su pecho, la vio en el espejo del techo. Mucho, poquito y nada, Rosa la deshojaba. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Siempre es la primera vez. Y el amor que es un milagro, cuando no es correspondido, deja en el alma un vacío, comentó. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. Y hasta cuando me amé, y otra vez, y otra vez de nuevo vamos probando el dolor, amor, dolor, amor. Como quieren ganar sin saber las reglas del juego, se puede ir dando su voz.
Dar voz a los que no tienen voz. Mil voces en Radio Mundo Real.
Y bueno, vamos dejando atrás la música y vamos dejando atrás la cobertura de la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile para meternos en Brasil con esa mala noticia de la que ya hablábamos antes. El latifundio se cobró otra vida en Brasil, asesinato de Cícero, dirigente del MST en el estado de Río de Janeiro. Algo que vos trabajabas, Nacho, durante la semana para Radio Mundo Real. Básicamente, Cícero Guedes, un trabajador rural y militante del MST brasileño, parte de la Vía Campesina, fue asesinado el viernes 25 de enero por pistoleros en las proximidades de la usina Cambaíba. ¿Está bien pronunciado así, Ignacio? Cambaíba, ¿no?
Cambaíba.
Cambaíba. Cambaíba.
Exactamente. Más allá del nombre, se trata de la usina, se trata de un complejo de latifundios que involucra a 7 haciendas que completan las 3.500 hectáreas y que se ubica al norte del estado de Río de Janeiro. Ese mismo latifundio había sido considerado improductivo por la justicia de Brasil desde julio del año pasado, pero además su historia se vincula con lo peor de la dictadura militar de ese país. Porque en dicha usina, que es una usina de caña, un ingenio azucarero en definitiva, se utilizó para incinerar cuerpos de prisioneros políticos. Esto nos lo decía desde Río entonces el dirigente del MST, Marcelo Durao. Un duro golpe, un golpe doloroso para la lucha campesina en Brasil, la muerte de este compañero Cícero Guedes. Desde Radio Mundo Real también nos interesa abrazar a los compañeros en este momento, recordar el ejemplo de vida de Cícero, que como decíamos era muy querido, era muy reconocido precisamente por su trabajo de base durante muchos años, aún después de él mismo haber obtenido la tierra. Él era procedente del estado de Alagoas. Y bueno, se había sentado cerca de Río, obtuvo junto a sus compañeros su propia tierra y siguió en la lucha por una reforma agraria que parece cada vez más dura y lejana en Brasil.
Bueno, así que entonces repetir eso, la solidaridad, el abrazo fraterno de Radio Mundo Real a los compañeros del MST y una vez más las corporaciones, el latifundio, el agronegocio se lleva una vida en América Latina, una vida de un campesino. Y ya para ir terminando, Nacho, esta versión 203 del Mil Voces de Radio Mundo Real, viajamos al estado Oaxaca, en México. Allí nuestra colaboradora Mónica Montalvo nos ha traído los testimonios del encuentro mesoamericano contra la minería, que decíamos que se hizo del 17 al 20 de enero.
Así es. Un saludo especial, José, a Mónica y a los demás compañeros del colectivo Hijos de la Tierra, que es un programa de radio que habitualmente nos actualiza sobre los procesos de resistencia en México. Bueno, Mónica nos ha estado enviando mucho material, ha estado trabajando fuertemente en la parte de comunicación. Un saludo entonces agradecido a ella y a los demás compañeros que bueno, colaboran desde Hijo de la Tierra, que los sentimos también compañeros de camino en esta tarea de la comunicación. Hubo muchas intervenciones en este encuentro. Participaron organizaciones, representantes de todos los países de Mesoamérica, pero queríamos rescatar entonces de esas varias intervenciones la de Gustavo Castro, que es compañero de Otros Mundos Chiapas, parte de Amigo de la Tierra México, sobre el extractivismo. ¿De qué se trata el extractivismo en esta etapa en Mesoamérica, ¿no? Y él habla, justamente Gustavo, habla de una aceleración del proceso, ¿no? Que no solamente ha sido el clásico extractivismo minero de agua, sino que ha sido un proceso muy, muy acelerado, donde se eliminan costos, se achican costos y se aumentan las ganancias por parte de las empresas de extraer materias primas y explotar a sus trabajadores. Esto, dice Gustavo, es el patrón común en varios países de Mesoamérica.
En parte de este proceso, Nacho, que hablábamos del norte, porque uh-huh. Por ejemplo, una de las de los orígenes más comunes de las mineras en Latinoamérica son canadienses, uh-huh. En el que, bueno, que vienen a apropiarse de los bienes naturales, de los territorios, de las tierras, de las materias primas, para bueno, para sus ganancias, para mantener sus niveles de vida, contextualizado con todo lo que veníamos hablando desde Chile antes, ¿no, Nacho?
Así es. Escuchamos entonces, como para cerrar este programa, a Gustavo Castro y nos despedimos hasta un próximo Mil Voces.
Un abrazo a todos y todas.
Bueno, nosotros definimos el extractivismo como la actividad industrializada para extraer recursos. Recursos naturales en el marco pues de la del sistema capitalista que le pone precio y dueño a todos los bienes comunes, y hablamos como bienes comunes tanto culturales, naturales, de todo tipo, de tal forma que lo que hace la lógica del capital es ponerle precio y ponerle un dueño a todo, y eso lo hemos reflejado por ejemplo en el patentamiento incluso de semillas. Es una forma de extraer de robar los recursos genéticos, de robar también la semilla de los pueblos, como la privatización también incluso de espacios públicos. También hablamos de extractivismo, antes se usaba como extractivismo por lo general solo lo que era hidrocarburos, o sea, petróleo, gas y carbón. Y poco a poco hemos ido entendiendo que en la medida en que la industrialización ha ido avanzando, se extrae muchas cosas más. Se extrae mano de obra barata, se extrae también, por ejemplo, con los monocultivos, ya sea de soya, de plátano, de lo que quieras, palma africana. No solamente se extrae el producto, sino que también con ello se llevan muchos minerales. Las tierras quedan empobrecidas, se extrae mucha agua. Con las grandes plantaciones es otra manera también de robarse el agua. No solamente se llevan el producto agropecuario, sino también se llevan otros bienes comunes naturales. Entonces el extractivismo visto en términos generales es precisamente esa forma de que extraes, robas, te apropias y generan economías de enclave. Economías de enclave significa que no generas ningún detonante económico local. O sea, no generas otros tipos de empleo, no generas desarrollo local, no generas otras formas de vida, sino que simplemente te llevas el recurso, no le das tiempo a la naturaleza que se regenere, es una depredación de la naturaleza a un ritmo muy acelerado. Entonces no podemos entender el extractivismo si no entendemos qué es la industria, y la industria es eso, hay industria de todo tipo. Entonces una industrialización en donde se eliminan costos, se eliminan también tiempos, se eliminan costos de transportes, se aumentan las ganancias, se eliminan los salarios de los trabajadores, estás ahí extrayendo de todo tipo. Y en este contexto del extractivismo, pues está la industria extractiva minera, específicamente minera, pero la industria extractiva abarca todos los ámbitos, ¿no?, de la vida.
Y en relación a esta industria extractiva minera, ¿cuál es el panorama que se están enfrentando los pueblos de Mesoamérica que hace que, por ejemplo, estén reunidos aquí en este momento?
Un aceleramiento muy fuerte de las concesiones mineras y de extraer los recursos minerales de todo el continente a un ritmo muy acelerado, en donde básicamente el 70-80% de la industria extractiva minera es a cielo abierto. Eso significa que tienen que acabar con bosques, con toda la capa vegetal. Obviamente no se regenera la naturaleza y generan también efectos y consecuencias ambientales que son irreversibles. El drenaje ácido, eso es por miles de años. La eliminación de una montaña, de un bosque, eso ya no se regenera, eso ya no ya se pierde totalmente. Implica desplazamiento de población. Y la industria extractiva minera está buscando también las formas en cómo llegar a los territorios con todas las ventajas. Y eso implica también que los gobiernos están modificando todas las leyes para facilitar esa inversión. Por ejemplo, se están modificando las leyes mineras, la ley de agua, la ley de inversión extranjera, las leyes ambientales, las leyes fiscales, de tal forma que la industria extractiva minera pueda arribar a los territorios con toda facilidad, y lo están haciendo. También llegan con seguro. ¿Eso qué significa? Que una empresa minera tenga la posibilidad de demandar a los gobiernos si legisla leyes que le están afectando su inversión, en torno incluso a la salud, incluso al medio ambiente, o si un gobierno decide expropiar una mina o eliminar o cancelar una concesión. Hay seguros, por decirlo de una manera, seguros en donde el Banco Mundial, las empresas pueden acudir al Banco Mundial para demandar a un gobierno por cerrarle una mina o por quitarle la concesión. Y hay demandas por todos lados. Yo creo que de los países más endeudados con el CIADI, por ejemplo, el Banco Mundial, es Argentina, pero también Venezuela, también Bolivia y otros países que han decidido expulsar a las empresas mineras. Y estas meten demandas millonarias. Esto también tiene que ver mucho con la violencia que estamos viviendo, porque las empresas mineras demandan millones de dólares si les cierran una concesión. Y a los gobiernos les costaría muchísimo dinero pagar esa indemnización. Imagínense, en México tenemos casi 27 mil concesiones mineras. cientos de empresas extranjeras y el gobierno decidiera hacer eco de las demandas sociales por el respeto a los derechos humanos, al agua, a la salud, a la vivienda y todos los derechos humanos que afectan la minería, el gobierno tendría que vender el país mil veces para pagar la indemnización de todas esas empresas. Pues es demasiado dinero. Lo más fácil es reprimir.
Tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.